Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están enlazados. Espero en el Señor que el corazón de ustedes esté dispuesto a atesorar lo que Dios nos da para nosotros. Vamos a estudiar en esta noche un tema que he querido ponerle: ¿soy una oveja? Es una pregunta. ¿Soy una oveja? Hemos venido hablando sobre el tema del pastoral, la responsabilidad pastoral, y en esta noche, para completar esa figura que en las Sagradas Escrituras se da de la Iglesia del Señor Jesús, me interesa complementarla hablando sobre qué es una oveja. ¿Somos ovejas o no somos ovejas? Dios tomó la figura y formó la figura de la Iglesia como un redil, en donde obviamente en un redil habrán pastores, pero también habrán ovejas. Así que es importantísimo que cada uno de nosotros, hermanos, nos ubiquemos en nuestra realidad espiritual. Ese es el motivo principal de esta enseñanza. Que cada uno de nosotros, hermanos, nos ubiquemos. Quiero hablar en términos personales, no para estar juzgando a mi compañero de redil, sino más bien para que cada uno de nosotros nos ubiquemos en nuestro contexto real dentro del redil de Dios. La Iglesia de Jesucristo es el gran redil. El pastor de pastores es Jesucristo, pero como el rebaño es tan grande, el Señor tiene pastores. Pero también dentro de ese redil hay un gran número de ovejas, pero dentro de esas ovejas también pueden haber lo que nosotros le vamos a llamar lobos con piel de oveja. Así como pueden haber pastores que son lobos con piel de oveja, también hay ovejas que son lobos con piel de oveja. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué es tan importante que nosotros descubramos? ¿Por qué es importantísimo, hermano? Cristo no vino a levantar grupos religiosos para que busquemos eso como una manera de escapar de los juicios de Dios que vienen sobre los impíos y sobre los pecadores. Un día Juan el Bautista estaba bautizando a mucha gente y de repente vio que venían allí fariseos, escribas, herodianos, y Juan el Bautista, conociendo el espíritu de ellos, les dice una expresión tan dura, pero tan franca. Y les grita así, delante de toda la gente: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Nosotros no debemos de buscar la Iglesia como una manera de huir de la ira venidera. La Iglesia no es para que tú huyas, porque el que huye lleva sobre sí una carga de responsabilidad de sus hechos y de sus fechorías, las cuales no ha confesado ni tampoco han sido perdonadas. Es una persona que va buscando con astucia evadir el peso de la ley y el peso del juicio sobre él. Eso es huir. Pero cuando nosotros hablamos del redil del Señor, estamos nos vamos a dar cuenta a lo largo del estudio, hermanos, ¿cuáles son las características de una oveja? ¿Cómo debe de ser una oveja para que seamos ovejas y que cada uno de nosotros, hermanos, nos ubiquemos en un verdadero contexto? También es importante que tú, dentro de la Iglesia, dentro de este redil espiritual que Dios ha levantado, debemos de comprender que el diablo también mete allí a personas que sutilmente se inmiscuyen entre nosotros, habitan entre nosotros, caminan entre nosotros, comen entre nosotros, pero son manchas, dice el apóstol, en nuestros ágapes. No debemos de ser ingenuos. Y es tan sutil la labor del diablo en este sentido del engaño, que él puede utilizar al esposo, a la esposa, a los hijos. Ya lo va a leer, porque esto es bíblico, 100% bíblico. No es una ocurrencia mía. Yo solo quiero trasladar esto para que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser capaces de ubicarnos ubicarnos, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos, a los creyentes, que cada uno debe de examinarse a sí mismo. Así lo dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Como quien dice, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra conducta, para que establezcamos si realmente somos o no ovejas. Imagínese que alguien pase tantos años metido en la iglesia y al final se venga a dar cuenta que simplemente o estaba huyendo de los juicios venideros o era un hipócrita, un falso, un mentiroso que simplemente se metió a la iglesia a cumplir un papel, el ser piedra de tropiezo. Cuando alguien no es oveja, hermano, muchas veces es utilizado como piedra de tropiezo para hacer tropezar a otros que son más débiles, a otros que son infantes en la fe. Por eso el Señor Jesucristo advierte y Él lanza una advertencia terrible contra los que provocan tropiezos a los débiles. El Señor Jesucristo dijo, es imposible evitar que vengan los tropiezos, pero ay de aquel, y esa expresión ay, hermano, lleva implícito un juicio tremendo, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor le sería que se amarrase en su cabeza una piedra de molino y se lanzara a lo profundo de la mar. Imagínese hasta dónde trasciende el sentimiento de rechazo, de enojo. Es como que el Señor estuviera enojado y dijera, ese perverso, ese mentiroso, ese hipócrita que está metido entre ustedes y que sirve de tropiezo para las verdaderas ovejas, se le va a amarrar una piedra de molino para que sea lanzado a lo profundo de la mar. Hermanos, este mensaje quiero que lo entendamos, es tan realista, y yo quiero que aquí no, yo no lo estoy dando para que juzguemos los unos a los otros, sino para que alcancemos sabiduría, para que seamos más sabios. Un día el Señor Jesucristo dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Eso es lo que Dios quiere, que seamos inteligentes espiritualmente hablando. Que tengamos el discernimiento necesario para ver si esto que yo estoy haciendo está bien, si lo que me están incitando mis mismos compañeros de iglesia es correcto o no es correcto. Pero bueno, entremos de lleno al contenido bíblico porque es muy importante que lo comprendamos. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Por favor, ¿cómo le voy a rogar si usted esté en su casa, esté donde esté? Por favor, busque su Biblia o abra su celular en la Biblia y por favor, lea conmigo, porque es contenido, palabra de Dios, no mi ocurrencia. Y dice Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjese la advertencia que dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas. Cuando dice guardaos es identifíquenlos, reconózcanlos. Ahora en el mundo se ha proliferado el evangelio de muchas maneras y surgen iglesias como hongos cuando cae la lluvia. Por todos lados hay iglesitas. Por todos lados hay congregaciones, por todos lados se oyen de tantas corrientes religiosas, por todos lados se escuchan pastores que comenzaron siendo pobres y ahora son millonarios. Por ahí se levantó una iglesia que comenzó siendo chiquita, ahora es grande, pero sus líderes son mantenidos. Le quitan la lana a las ovejas, se han vuelto expertos en quitarle la lana. Y lo tremendo es que hay miles y miles y miles de pseudos ovejas que van detrás de esos pastores. La oveja verdadera, ya se va a dar cuenta, tiene discernimiento espiritual. No oye a cualquiera. Sus sentidos espirituales están agudizados para hacer diferencia entre la enseñanza del diablo y la enseñanza de Cristo, entre la voz de Jesús y la voz de Satanás. Guardaos. Debemos de ser celosos, hermanos, no oír cualquier mensajero, no oír cualquier mensaje, no escuchar solo porque fulano de tal dice que es un siervo de Dios, solo por eso es hijo de Dios. Debemos de ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Así dijo el Señor, yo os envío en medio de lobos. Y muchas veces pecamos de incautos. Pecamos de simples, y por eso Satanás a muchos los envuelve. Pero bueno, y dice, guardaos de los falsos profetas. Pero ahora yo quiero, el enfoque aquí del Señor Jesucristo es que nos guardemos de los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos mensajeros. Pero yo quiero cambiar, y tal vez no el sentido total, pero sino ubicarlo en el contexto de ovejas. Y dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mi querido hermano, también debemos de ser muy sabios en comprender que dentro de nuestra misma congregación pueden haber instrumentos del diablo para inducirnos a que dudemos de los pastores o de los siervos que Dios ha puesto, a que dudemos de los mensajes que estamos comiendo y recibiendo, a que dudemos de cuánta cosa sucede en la iglesia, a que no nos dejemos gobernar o dirigir. Hay algunos que dicen, ¿y por qué tenemos que obedecer lo que ellos dicen? ¿Y por qué tenemos que hacer lo que ellos dicen? Ese tipo de insinuaciones para que tú pierdas la nobleza del espíritu de una oveja. Una oveja no es bochinchera. Una oveja no es rebelde, una oveja no es contenciosa. Las cualidades y características de ese animalito que yo tengo aquí atrás, como fondo, es manso, es sencilla, es humilde. Es uno de los animalitos más nobles. Manso. Pero dentro de nuestra iglesia pueden haber algunos que se levantan, se resisten, y que ellos no quieren hacer lo que uno les dice, sino que terminan haciendo lo que al final de cuentas quieren hacer. Inducen a otros incautos a hacer cosas que no convienen. Abre tus ojos, mi querido hermano. Identifícate, uno, en primer lugar, si tú eres oveja. Y en segundo lugar, no creas que todos los que te rodean son ovejas. Mira hacia dónde te inducen. Miran hacia dónde te empujan. Y sé sabio, porque así como hay profetas vestidos de ovejas, pero son lobos, así también hay ovejas que son, mejor dicho, hay ovejas que parecen ovejas, pero son lobos con piel de oveja. ¿Me entiendes? Hay otro paso. Aquí el Señor Jesucristo da una pauta muy, muy bonita. Él dice, ¿cómo se puede reconocer a un falso profeta o también a una falsa oveja? ¿Cómo? Es muy sencillo. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Leamos rápidamente el pasaje, verso 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Tú nunca vas a ir a cosechar uvas de un espino. La planta de uva es, pues tiene su característica y su cualidad, da sus gajos y todo, pero un espino no da uvas. Como quien dice, una planta dañina, una planta venenosa, no va a dar frutos que edifiquen. Versículo 17, o higos de los abrojos, pues no lo vas a cosechar. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que en palabras muy simples, aunque se disfrace como un árbol bueno, sus frutos serán malos. Así que su fruto es el que revela lo que hay dentro de su corazón. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este es el destino de los falsos profetas. Este es el destino de las falsas ovejas. ¿Cuánto tiempo va a durar el engaño? ¿Cuánto tiempo? No dura mucho. En la iglesia hemos tenido un montón de miembros. Miles, sin temor a equivocarme, miles. Han habido muchísima gente y que tiene sus momentos de brío, pero ya no están. Ahora andan en el mundo, ahora andan por otros lados, con costumbres raras y extrañas. No perseveraron. Sus frutos no han sido perseverantes, sino que son frutos temporales, solo para producir el engaño que el diablo quería que produjeran dentro de la congregación. Ojo, hermano. Así dice allá en el libro de Miqueas, lo vamos a leer: no te fíes ni de la que duerme a tu lado, ni de pariente, ni de amigo. Hermano, uno tiene que ser sabio, uno tiene que ser entendido, uno tiene que saber reconocer. Si usted ve que hay hermanos que tienen muy mal testimonio, pues hay que hablar con ellos para exhortarlos, para animarlos, para estimularlos. Pero tenga cuidado, no haga lo que ellos le dicen, ni tampoco imiten las obras que ellos hacen. Debemos de ser más sabios e ir adelante de Satanás. Pero bueno, veamos allá, oiga esto, porque este pasaje a mí me impresionó mucho estudiando el tema. En el libro de Deuteronomio hay una ley sobre aquellos que inducen a sus propios hermanos a adorar a otros dioses. ¡Wow! La sentencia que Dios da aquí es terrible. Pero la sentencia refleja el rechazo tremendo de parte de Dios hacia aquellos que inducen a sus hermanos o a otros a hacer el mal. Busquemos Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Se va a asustar, hermano, lo que dice aquí, porque es tajante. Versículo 6, y dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o aún tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Hermano, ¿cuántos muchachos han sido inducidos por otros muchachos a cometer pecados? Cuando habla de dioses ajenos, está hablando de cualquier cosa que pertenezca al mundo y te lleve al pecado. Generalmente la adoración a Satanás y a sus ídolos y a sus dioses son adoraciones pecaminosas. Todo aquel que peca infringe la palabra de Dios. Eso es pecado. Pecado es no obedecer la palabra del Señor. En el momento que alguien te induce a hacer algo que la Biblia prohíbe, en ese momento te está induciendo a adorar a Satanás y su sistema, así como me oyes. Y dice, versículo 7, que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores. Sí, todas esas costumbres paganas, todas esas fiestecitas, todas esas celebraciones, que de Navidad, que de fin de año, que el día de la madre, que el día del padre, todas esas celebraciones que te inducen a prácticas y cosas que nada tiene que ver las Sagradas Escrituras con eso. Imagínate que ahí están los cristianos celebrando el día de San Valentín y aparece un muñequito ahí como que si fuera un ángel con una flecha y tirándole para lanzar un dardo. ¿Dónde dice la Biblia que debemos de celebrar cosas así? Pero ahí lo vamos a ver, iglesias, hermanos, celebrando fiestas paganas. Imagínense que yo acabo de oír hablar a un predicador diciendo que hay que celebrar, que hay que dar libertad a los niños, no debemos de aislarlos, sino que ellos deben de también practicar ese tipo de fiestas que lo que hacen es sociabilizarse con la sociedad. ¿Y sabe qué fiesta era la que él estaba recomendando que hicieran? Halloween. Halloween. Deje que sus niños se pongan sus disfraces y que vayan de casa en casa. una verdadera adoración a las cosas ocultas, a la oscuridad. Esa fiesta se celebra de noche con disfraces. Esos eran las fiestas paganas que los druidas, los sacerdotes de allá, de el norte, países nórdicos, celebraban debajo de árboles frondosos y mataban animales y ofrecían sacrificios y se disfrazaban ellos de los mismos animales que habían destazado. Y los niños ingenuamente, y este pastorete, hijo del diablo, y me reservo el nombre, hermanos, está anunciando ante un grupo de miles de personas y todos le aplauden. Pero oiga, siga leyendo, hermanos, la sentencia que dice. Y dice, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, como quien dice, no importa de dónde vengan, si vengan del sur, del norte, del oeste, del polo norte, del polo sur, no importa de dónde venga esa doctrina, si son dioses paganos, no lo debe de hacer. Y dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Consentir es aceptarlo. Consentir es adobar. Consentir es practicarlo y aceptarlo dentro de tus costumbres. Y dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo. Oiga, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, como quien dice, cuando tú veas algo así, decláralo, señálalo, porque es un demonio dentro de dentro de nosotros mismos que está induciendo al pecado. Y sigue diciendo, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrá misericordia, ni lo encubrirás, sino que, oiga, qué duro esto, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto, oiga, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Wow! Créanme, hermanos, cuando yo leí esto, me impactó muchísimo. Lo que yo puedo percibir allí es el enojo que está en Dios cuando alguien, utilizado por el diablo, induce a otros a cometer pecado. Hermanos, lo debo decir con mucha vergüenza. En la misma iglesia nuestra hemos sabido de pecados de fornicación, de robos, murmuraciones. Hemos oído pecados de todo tipo. Y nosotros hemos tenido que tomar decisiones fuertes. Pero ni una de ellas, las que hemos tomado, se compara con lo que aquí en el libro de Deuteronomio dice. Imagínense que alguien induce a su propio hermano, a su propio amigo, amigo de iglesia. Vos vamos a ver pornografía. Vos, ¿por qué no vamos y robamos? Hermano, cuando alguien induce al mal, para Dios es algo que le enardece, le molesta. Y pueden ser personas que están entre nosotros mismos y que están, aparentemente son también ovejas, pero son lobos rapaces que están allí metidos entre nosotros para cumplir su papel de piedras de tropiezo. Tal vez el Señor Jesucristo no dijo que aquel que es piedra de tropiezo, mátenlo ustedes, porque el Señor ya no estableció esto. Dentro de la dispensación de la iglesia, este tipo de juicio ya no se daba. Porque estamos hablando que es una iglesia a nivel mundial. Aquí eran leyes estrictas, explícitas para el pueblo de Israel. Pero uno puede percibir y sentir el enojo que le produce a Dios cuando alguien llamándose creyente sirve de tropiezo para otros. Vea lo que dice en Miqueas. Ahora sí, vámonos al libro de Miqueas. Busque Miqueas capítulo 7. Oiga lo que dice Miqueas capítulo 7, siguiendo con esta línea de pensamiento de tener cuidado con aquellos que nos rodean. Dice Miqueas 7, verso 5, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Así sea alguien encumbrado, así alguien que tenga una posición económica o una posición intelectual, sea quien sea, no te fíes, no confíes. ¿Qué más sigue diciendo? De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, por la fe, ¿verdad? La nuera se levanta contra su suegra, por la fe. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su casa. Mi querido hermano, si nosotros perdemos el horizonte espiritual del discernimiento espiritual, mi propio padre, mi propia madre, mis propios hermanos, mis propios parientes pueden ser el instrumento que el diablo use. Y yo quiero decirle que una de las luchas más duras, hermanos, para conservar convicciones en el Señor, son las de su propia casa. Ahí pareciera como que uno se aguada. Ante los demás tal vez sí puede mostrarse muy celoso, pero en su casa, allí, como que le faltan pantalones y le faltan fuerzas para poder tomar decisiones radicales. Creo que es tan importante que nos ubiquemos. Somos ovejas. Ese amigo que yo aprecio tanto, ¿será que es oveja? O quizás sea un instrumento que el diablo está usando para lastimar mi fe. No quiero que se levante en la iglesia una persecución, como le llaman, casa de brujas, ¿verdad? Y aquí, ese sí es malo. No, aquel, no hombre, por su fruto los conoceréis, punto. Vea su conducta, evalúe su conducta. Y si usted encuentra o usted duda de la integridad de alguien como oveja, háblele. Que no sea él el que influya en usted, sino usted en él. Para que tarde o temprano pues se defina. Quizás tenga que decir como un día un hombre le dijo a una hermana, mira, yo ya no puedo, es de más, ya hice el intento, pero no quiero estorbar tu camino. Mejor yo me separo y seguí vos adelante. Hasta el día de hoy aquí está nuestra hermana sirviendo al Señor. Yo no sé cuántos de los que nos rodean en la iglesia llegarán hasta el final. Tengo casi 42 años de estar en este ministerio y desde que comenzó esta iglesia y he visto desfilar muchísimos que en su momento parecieron brillantes creyentes, entregados aparentemente, hablando lenguas, interpretando, viendo visiones y bueno, y entregados, pero miren hermanos, de corazón, pero de repente, ¡pum!, se dan la vuelta. ¿Dónde están? Por eso es que el Señor Jesucristo advirtió y dijo, el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el final, éste será salvo. No podemos fiarnos, no te fíes, pero ni siquiera de tu propio corazón, hermano. En el libro de Jeremías, el profeta dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Ni siquiera de tu corazón te fíes, sino que fíate de Jehová, pero ¿cómo? De todo tu corazón. Y no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos sus caminos, dice el proverbio, y Él enderezará tus veredas. Si hay alguien que te induce al bien, si hay alguien que te induce a la fe, si hay alguien que te está induciendo hacia las cosas santas, esa es una oveja. Esa es una persona valiosa en tu vida. Pero ten cuidado, porque aún aquellos que se llaman líderes pueden ser lobos con piel de oveja. Veamos otro pasaje. Ahí en Mateo, ahora lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 36. Amén. Y dice Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí ya no lo está diciendo Miqueas, ahora lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y por eso dice el Señor, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Óigame, papá, mamá, hijos se pueden convertir en un verdadero lastre que me impide el poder caminar en el camino de la fe. Por eso el Señor Jesús advierte, los peores enemigos de tu vida espiritual pueden ser los de tu propia casa, los mismos que están allí. Ahora yo me pregunto, y lo quiero hacer de una manera muy breve, el tiempo ya casi se me fue. ¿Cuáles son las cualidades de una oveja verdadera? ¿Cómo puedo saber yo si yo soy una verdadera oveja del Señor? Quizás esto hubiera sido un tema, una parte dos de esta enseñanza. Pero, ¿cuál deben de ser las cualidades? Ya decía, por sus frutos los conoceréis. Pero especifiquemos las cualidades. Vayámonos ahí, Mateo capítulo 11, versículo 28. Y dice así, oiga lo que dice el Señor en este pasaje. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así nos encuentra el Señor Jesucristo. Así es como nos encontró en el mundo, cargados, gravados, sucios, inmundos, contaminados por toda clase de pecado, arrastrando fantasmas del pasado, traumas, shocks, todo eso, así nos encuentra. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados. Como ovejas, así venimos, embarradas hasta donde no se podía de la suciedad que se nos había pegado por el pecado y por estar en ese contacto habitual con el mundo. Versículo 29. Y la sugerencia del Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Aquí vienen las dos cualidades fundamentales. ¿Qué es? Aprendan de mí que soy, uno, manso, y dos, humilde. ¿Pero de qué? De corazón, no superficial, no piel de oveja y debajo sigue el lobo. No, no, no. Dice el Señor, soy manso y humilde, pero de corazón. Así que, como una vez una mujer me dijo, ¿y usted por qué usa barba? Me dijo. Porque yo la juzgué a ella, así muy francamente, le digo, usted me viene hablando de Cristo, pero sus ojos están pintados, igual que una mundana. Si yo la encuentro a usted en una parada de buses, me sería difícil hacer diferencia entre usted y una impía. Y recuerdo que aquella mujer me dice, ¿y usted por qué usa barba? Me dijo. Oh, yo le invito, pero con cuidado, le agárreme la barba y jálela, y se va a dar cuenta que es de veras. Pero si yo le paso mis dedos sobre sus ojos, se los despinto. Así que lo que yo tengo es natural, pero lo que usted tiene es postizo. Mi querido hermano, Dios busca creyentes verdaderos, convertidos de corazón, en espíritu y en verdad, humildes de corazón, mansos de corazón. Los lobos no pueden perder sus hábitos salvajes, no pueden perder sus costumbres salvajes, agresivos, aquellas personas violentas, agresivas, que no pueden dominar y controlar ese espíritu salvaje. Hemos dicho muchas veces, en la iglesia uno ve hermanos que sí, hasta para saludar, entrelazan sus manos y hacen la carita así, hasta los ojos los hacen así un poquito cerraditos, y se ven tan mansos, tan humildes. Pero solo provóqueles un poquito, y ¡rah! Salta el lobo. Mansos y humildes, aprendan de mí, dijo el Señor. ¿Por qué tenía que decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Por qué tenía que decir de corazón? ¿Por qué no solo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde? Punto. Es que el Señor sabe de la hipocresía que hay. Es que el Señor sabe cómo se disfraza Satanás. Es que Satanás es el artista perfecto de los disfraces. Satanás es el mago de los disfraces. Él se disfraza de mujer, se disfraza de varón, se disfraza de profeta, se disfraza de oveja, se disfraza de siervo, se disfraza de, bueno, de lo que usted no se imagina. Él es el artista perfecto y juega los papeles que le toca hacer para engañar, pero a la perfección, palabra que el diablo se ganaría el Oscar. Mire, ese sería el artista perfecto, porque él encarna completamente el artista o el personaje que él quiere simular. El Señor Jesucristo, conociendo esta habilidad del diablo, por eso le dice a la iglesia, aprendan de mí que soy manso y humilde, pero de corazón, no de superficie, no de apariencia. Que la paz que tú tengas sea verdadera, que el gozo que tú tienes sea verdadero, que la libertad que tú tienes sea verdadera, que todo lo que tú tengas sea lo que el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. No una libertad aparente. Hay muchísimos en la iglesia que dicen que son libres, pero todavía son prisioneros de un montón de males. Hermanos, esta enseñanza debe de ayudarnos a que nos examinemos a nosotros mismos, que no juguemos al Evangelio. Qué triste va a ser pasar tantos años metidos en una iglesia y que al final, cuando Cristo venga, te tenga que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. ¿Dice el Señor Jesús esto o no? Apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco, no sé quién eres. Pero Señor, pero si en tus plazas comíamos y bebíamos, en palabras actuales sería, en tu iglesia, Señor, fui bautizado, yo iba a la iglesia, Señor, yo tenía privilegios, hablaba lenguas, sanaba enfermos, etcétera, etcétera. Apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco. Hermanos, debemos de ser realistas en esto. El Señor Jesucristo describió los tiempos del fin como tiempos peligrosos, donde dice que iban a aumentar, pero de una manera exagerada, falsos cristianos, falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias, falsos espíritus santos, falsos cristos, falsos evangelios, iba a proliferar por todos lados. Y se ha cumplido, y se está cumpliendo, literalmente. Y nosotros como iglesia organizada, no somos la excepción. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora. No sé cuántos de los que estamos en medio de esta iglesia van a llegar hasta el final. No sé si tú que me estás oyendo, te identificas como una oveja de corazón o un lobo con piel de oveja. Hermanos, parecerá duro lo que digo, pero prefiero ser sincero y que tú lo oigas hoy, para que no te lamentes mañana. Quitémonos el disfraz. Pidámosle al Señor, Señor, cambia, transfórmame. Quita mi corazón de piedra y poneme uno de carne. Quita, Señor, ese mal espíritu que domina mis pensamientos, mi conducta, y que me lleva hacia una mente maliciosa, pervertida, corrompida, y me lleva a pensar mal de todos, a murmurar y a criticar, a señalar. Cámbiame, Señor. Quiero quitarme esa piel de oveja, y quiero, Señor, que tú descubras la oveja que hay en mí. Hermano, los tiempos son finales. Y la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Ojalá tú no seas una piedra de tropiezo, porque lo que te espera más adelante no quiero ni pensarlo. Leíste lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Imagínate que en aquella época el Señor ordenó: si alguien te incita a seguir y adorar a dioses ajenos, no importa de dónde venga, del extremo de la tierra, de aquí para allá, no le oigas. Y si alguien te incita, mátalo. Y luego llama a todo el pueblo para que terminen de matar a pedradas. ¡Qué duro! Pero cuando yo leí eso, lo que entendí y percibí es el rechazo profundo que hay de parte de Dios para todos aquellos que puedan estar metidos en la iglesia, pero disfrazados de ovejas, pero son lobos en su intimidad. Hermano, hay que pedirle al Señor discernimiento. Hay que pedirle al Señor inteligencia. Si es tu esposa, si es tu esposo, si es tus hijos, quien quiera que sea que te quiera inducir al pecado, recházalo. Recházalo. Mira lo que dice, para ver otras cualidades, y con esto quiero ir concluyendo. Vayámonos allá al libro de Juan, capítulo 10. El apóstol Juan describe de una manera tan hermosa las cualidades de la oveja, de una oveja. Juan capítulo 10. Y dice, versículo 3. Y dice: a este abre el portero. Y oiga lo que dice: y las ovejas que oyen su voz. Estoy leyendo Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Eso quiere decir que las conoce y las saca. ¿Está entendiendo? Una oveja verdadera oye la voz de Dios. No la rechaza. No es de aquellos problemáticos. No es de aquellos que está así, pero yo no creo de esa forma. Sí, yo considero que ahí está interpretándolo mal. Yo, no. Son de aquellas personas que andan buscando males y no andan buscando bendiciones. Son de aquellas personas que todo lo ven mal, todo lo interpretan mal, todo lo sienten mal. Si se les dice algo, pues como que la llevamos contra él. Si se les dice, si se toma alguna decisión, pues ya están molestos porque creen que uno pues le lleva ganas y que tiene ganas de hacerles algún daño. ¡No, hombre, hermano! La oveja oye la voz del Señor, escucha la voz del Señor, y a esta llama y saca. Versículo 4. O sea que en primer lugar, oyen la voz del Señor. Son sensibles a la voz del Señor. En segundo lugar, verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué? Le siguen porque conocen su voz. No necesitan que las arreen. No necesitan que las apaleen. Ya se he dicho hasta la saciedad muchas veces este ejemplo. A las cabras se pastorean, el pastor va atrás con un gran látigo. Pero las ovejas, el pastor va adelante con un cayado. No para golpearlas, no. Sino para apoyarse, no para lastimarlas. No. Es que no tiene que estar aporreando las ovejas, no. Es que las ovejas, uno, oyen su voz, y dos, conocen su voz. Así que él va adelante. Adelante de sus ovejas. Hermoso, ¿no? Esta es una verdadera oveja. Pero hay algunos hermanos que, ¡ala, hombre! Tras una, otra y otra y otra. Y hay hermanos que pareciera como que si quisieran que uno les esté aporreando a cada rato para que ellos agarren el camino de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz. Dos, conocen mi voz. Tres, me siguen. O sea, se dejan pastorear. Donde va el pastor, ahí va la oveja. Y por último, versículo 5. Y oiga, porque esto es muy importante. Verso 5. Mas al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de Satanás. una verdadera oveja, hermanos, antes de pecar, antes de ser seducida por el diablo, va a sentir que aquello no está bien, va a tratar de ver cómo huye, va a tratar de ver cómo busca el consejo adecuado. Una verdadera oveja, hermano, busca el refugio en Cristo, busca el consejo en sus pastores, busca de qué manera ser guiado y orientado. No oyen la voz del extraño. Una verdadera oveja oye. Oye la voz, conoce la voz, sigue a su maestro, y al extraño no oyen. Hay mucho más que decir, pero el tiempo se me ha agotado. Pero creo que es suficiente para que interpretemos la parte medular de esta enseñanza. Hermano, ¿es usted oveja? ¿Soy yo oveja? Yo no estoy aquí por un tiempo. Yo estoy aquí hasta que Cristo venga o me lleve. Y no quiero bajar la guardia en mi fe. Y no quiero decir ni agarrar ni a la derecha ni a la izquierda, ni mucho menos para atrás. Mi querido hermano, si tú eres oveja, yo sé que el camino de Cristo es difícil. Yo sé que hay muchas luchas, hay muchas pruebas, y que hay momentos donde podemos sentirnos débiles, y que la influencia, tal vez pues tenés una amistad muy buena con algún hermano, y te dolería desecharlo. Pero el que ama a padre, madre, mujer, hermanos, amigos. Y me llama la atención lo que dice en Deuteronomio. Si tu amigo íntimo, dice, si ese amigo íntimo te induce a adorar a dioses ajenos, deséchalo. Hermanos, yo sé que es de estas enseñanzas radicales. Yo sé que son de esas enseñanzas que nos deben de cimbrar y hacer entrar en reflexión. La iglesia no es un club social. Muchas veces por la lealtad a mi amigo, pierdo mi lealtad a Dios. Por el amor a mi amigo, prefiero yo quebrantar las leyes de Dios, los principios de Dios, para no dañar mi relación con Él. Que Dios nos ayude. Y dejo en tu corazón la pregunta: ¿eres una oveja o eres un lobo con piel de oveja? Que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé mucha sabiduría, que nos llene de su Santo Espíritu, para que no caigamos envueltos en las artimañas de Satanás. Un abrazo para todos y deseo con todo mi corazón que sean fieles hasta el final. Que Dios les bendiga. Amén.